Estás escuchando las noticias como son.
Te saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la oposición venezolana ha anunciado que va a buscar un gobierno de transición, ha convocado una huelga general para elevar la presión contra la constituyente promovida por el ejecutivo de Nicolás Maduro, quien por cierto reafirmó que la convocará tras tildar de fraudulenta la consulta opositora del pasado domingo. Y entre tanto, desde Venezuela se está informando de que van a revisar su relación con Estados Unidos en respuesta al pronunciamiento del presidente Donald Trump de advertir que aplicará sanciones económicas de seguir adelante Nicolás Maduro con este proceso para reescribir la Constitución.
Sí, señor. Sin duda, las presiones contra el gobierno de Nicolás Maduro vienen de adentro y vienen de afuera. Hay presiones, no cabe la menor duda. Incluso el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tuvo de visita en Cuba, pues se reiteró también, lo hizo público, reiteró a Nicolás Maduro, a su vecino Nicolás Maduro, pues que desmonte el proceso de asamblea constituyente convocado para el 30 de julio. Hay otras reacciones, estaremos hablando de ellas, pero yo creo que lo más importante es lo que sucede dentro del país. Hay presiones, no cabe la menor duda, hay muchísimas presiones, y la votación del domingo, más de 7 millones de personas saliendo a la calle a votar, esos 7 millones significan mucho más, porque está el que no quiso ir, el que tiene miedo, el que no quiere perder el trabajo que tiene. Hay mucho. Si 7 millones salen a votar en unas elecciones, sería peor o mucho peor para el gobierno la cantidad de personas. Ya tenemos desde Caracas, Venezuela, a Gustavo Manso. No hay que presentarlo, es prácticamente una persona que participa muy asiduamente con nosotros en este programa, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Gustavo, bienvenido, gracias nuevamente por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gran placer comunicarme con ustedes y pues retomar las ideas jurídicas y todo lo que está sucediendo aquí en Venezuela, ¿no?
Sí, señor, que es bastante.
Claro que sí. El profesor, el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, ha dicho que la consulta popular que se hizo en Venezuela, pues en realidad lo que ha ordenado es el fin de la iniciativa de esa Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro. ¿Usted qué piensa?
Bueno, fíjese, lo que ha dicho la oposición, lo que ha dicho la Asamblea Nacional, es que ellos convocaron esta consulta que se llevó a cabo el día domingo, haciendo uso de las atribuciones que establece el artículo 187 ordinal cuarto de nuestra Constitución. Este artículo, pues, es muy interesante, pues, porque dice todo aquello que la Asamblea Nacional puede o no puede hacer. Y fíjense, yo se lo voy a leer y ustedes mismos pueden sacar sus propias conclusiones. Dice, puede organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia. Eso dice el artículo 187. Cuando usted concatena este artículo con el contenido del artículo 70 de nuestro texto constitucional, que dice que son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, pues yo creo que allí está luce muy clara, ¿no?, cuál es la base en virtud de la cual la Asamblea Nacional llevó a cabo pues este ejercicio que se hizo el día domingo.
Perdóneme que lo interrumpa, basado en esto, entonces esta consulta es vinculante.
Sí, yo no me atrevería a decir vinculante o no. Pongamos el ejercicio de un derecho político que hicieron pues todos los ciudadanos venezolanos por una parte, y por la otra, evidentemente, se trata pues de la propia competencia de la Asamblea Nacional, la que ellos están ejerciendo. Yo no le veo mayor cosa, ni creo que haya que darle mayor vuelta. Cuando tienen las normas así tan claras, cuando el texto de las normas es así tan clara, pues buscarle la vuelta es como buscarle la quinta pata al gato, que dicen, ¿no? O sea, no andar pues buscando a Dios por los rincones, también le llaman, ¿no? Uh-huh, uh-huh.
Profesor,
es muy clara, muy clara.
Claro, profesor, la consulta popular que usted hacía referencia ahora, ¿no?, ¿ha enfriado la protesta cívica que desde hace más de 100 días se sucede en Venezuela?
Pues no, hoy amaneció la gente protestando aquí, o sea, sí hubo como una especie ayer de anuncio del diputado Guevara con relación a lo que iba a ser la ruta de la semana. Sin embargo, la gente, pues aquí no siguió mucho la ruta, o sea, hay mucha gente que está haciendo lo que llaman el trancazo. Y pues hay bastantes vías trancadas en Caracas, en Valencia, etcétera, y pues ellos siguen protestando. Yo creo que esto no va a cambiar, esta protesta no va a cambiar, y esta vía de la protesta creo que va a seguir ejerciéndose, por cuanto a los problemas principales del país, a todas luces, demasiado claro, no se solucionan. Y cuando hablo de problemas principales, pues hace un tiempo nosotros hablábamos de la gente comiendo en la basura, el problema de alimentación en nuestro país sigue, el problema de las medicinas sigue, el problema de la inseguridad sigue, ahora se suman problemas que tienen que ver, por ejemplo, con juicios militares, etcétera. O sea, realmente pues estamos viviendo un mal momento en términos generales en todas las áreas del país, un muy mal momento.
Pero precisamente,
y pues la Asamblea Nacional Constituyente no resuelve eso.
Claro, precisamente quería nada más destacar algo, esa llamado, ¿no?, hora cero que se anunciaba en las últimas horas, pues también ha tenido algún tipo de discrepancia. Por ejemplo, Enrique Capriles ayer y hoy lo ha hecho público. Ayer, por cierto, se preguntaba, y lo cito, ¿los anuncios que se han hecho están en sintonía con lo que quiere el pueblo venezolano? Respondió, siento que el plan de protesta es insuficiente, pero respeto y acato la decisión de la Mesa de la Unidad. Y hoy ha repetido un poco lo mismo. Dice, hay que avanzar. Si no se les da a la gente una hoja de ruta, comienza el dibujo libre. Por cierto, ni Capriles ni María Corina Machado estuvieron presentes ayer cuando la Mesa de la Unidad Democrática dio a conocer esta hoja de ruta.
Sí, yo creo que pues la presencia o no de ellos allí, yo creo que pues hicieron claro su parecer, el parecer que cada uno de ellos tiene, ¿no? Mira, al final los hechos hablan por sí mismos nuevamente. Parecía que Capriles con lo que decía tenía la razón. Sin embargo, pues acuérdense que los acontecimientos aquí en Venezuela pues van sumamente rápidos, ¿no? Y entonces un día es una cosa, al día siguiente o al mediodía es otra diferente, etcétera. Yo entiendo que esta hoja de ruta lo que está es asegurándose de cumplir con unos pasos, de manera que pues el mundo y los venezolanos entendamos y sepamos que se cumplieron con unos pasos antes de tomar acciones relativas a desobediencia, como se refieren, a paros, a acciones más contundentes, ¿no? Entonces, pues al final, yo le digo una cosa, aquí hay un dicho, los venezolanos tenemos un dicho también muy, pues muy famoso, que dice tanto nadar para ahogarse en la orilla, ¿no?
Ajá.
Al final, pues tarde o temprano llegaremos a donde tenemos que llegar. Eso sí, con toda seguridad. Y se lo digo pues porque pues en los últimos 2 o 3 meses me ha tocado, fíjense que casi que un activismo constitucional, le llamo yo, evangelización constitucional.
Está bueno.
Y me tocó ir pues a 106 conversatorios en el último mes y medio, ¿no? Uh-huh. En todas partes, pueblitos, zonas humildes, zonas de clase media, zonas de clase alta, para explicar la situación política del país y para explicar qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que pensamos los profesores de Derecho Constitucional de la situación del país, ¿no?
Basado en, como ya no tanto como profesor de Derecho Constitucional, basado en un venezolano que está viendo la realidad de su país todos los días, ¿tiene capacidad política el presidente Nicolás Maduro para mantener su empeño de llevarla, de intentar la constituyente este día 30, ya finales de mes? ¿Tiene capacidad política para hacerlo?
No, no la tiene. De hecho, todas las encuestas, la calle, y se lo digo que yo estoy en la calle constantemente, la calle dice que va a tener una participación ínfima, mínima. Una participación, yo diría que celular, celular de una célula, de una cosa muy pequeñita, comparado con lo que es pues, el registro electoral. Yo no creo que pues tenga más mayor incidencia, y allí va a confrontar uno de los problemas más graves. Es decir, una constituyente debe tener legitimidad. Eso hay que entenderlo, eso hay que manejarlo. Una constituyente sin apoyo del pueblo, pues es una constituyente que no tiene legitimidad, y eso tarde o temprano. A ver, es como los hechos naturales, ¿sí me explico? Es decir, uno no puede torcer las cosas como uno diga, por más empeño que uno tenga. Entonces, mire, cuando cae un rayo, el rayo cae. Cuando la corriente del agua se desborda y se lleva todo, los hechos naturales son así. Pues hay hechos de la política que guardan esa relación con lo natural. Si tú te empeñas en hacer algo que no tiene el respaldo popular, eso se le va a devolver. La historia está llena de este tipo de situaciones, pero llena por todas partes de este tipo de situaciones. Pero bueno, a mí al final, o sea, uno se pone a ver y hasta lástima da, ¿no? Que una persona pueda estar tan obcecada, ser tan, no escuchar. Mi mamá tiene una palabra para esto, tan soberbia. La persona que pues se niega a entender y a escuchar, está yendo contra una cosa con la cual no se puede ir.
Profesor, por último, ¿usted piensa que la comunidad internacional debe ser más enfática al apoyar en estos momentos al pueblo venezolano?
Mira, sería interesante, usted, por ejemplo, cuando hace una comparación con lo que ocurre en Venezuela, con los artículos de la Carta Democrática Interamericana, te das cuenta que pues hay una cantidad de artículos que no se están cumpliendo, y estos artículos deben ser cumplidos. Y pues hacerse la vista un poco gorda, diría yo, o sea, hacerse loco con este tipo de situaciones, pues al final estas situaciones también quedan anotadas en la historia. Aquí todo queda registrado. Y claro, los países que le han dado la espalda a Venezuela, pues eso también quedará registrado, sobre todo, más que a Venezuela, a la verdad, porque allí es donde está el punto. Claro. O sea, ¿es verdad o no lo que está ocurriendo? ¿Es verdad o no? ¿Es manipulación o no lo que está ocurriendo? Ahí yo le diría a estos señores, mire, ven a pasarse unos 15 días aquí en la casa, yo le invito, aquí tenemos un cuarto de huéspedes, y padezca lo que padecemos los venezolanos, a ver si es verdad que, claro, que usted sigue pensando lo mismo, ¿no?
Profesor Gustavo Manso, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos en el programa.
Un abrazo. Cuídense mucho, Dios lo bendiga.
Igualmente a usted.
Vale.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de política estadounidense. ¿Y cómo está la cosa?
Sí, señor. El presidente Donald Trump ha fustigado a los congresistas por no aprobar la ley para reemplazar la reforma de salud, el llamado Obamacare, y ha sonado, como se dice, ¿no?, tanto a demócratas como republicanos. Esto, entre otras notas.
Sí, señor, no, y también una noticia que no hemos analizado con nuestros analistas, valga la redundancia, y es la implicación, o por lo menos la aceptación del hijo de Donald Trump, que sí, que estuvo reunido con una abogada rusa, y que la reunión fue no solamente entre ellos dos, hubo muchas personas, ya van por 8. Y esto, una noticia que destapó de New York Times, y que no es un fake news, no es una mentira, es una realidad. Aquí la pregunta es si es legal o no haberse reunido con una persona que trae información de un gobierno extranjero para interferir, o por lo menos para modificar de alguna manera las elecciones en Estados Unidos. Ahí es la gran pregunta, y es la que le vamos a pasar. Saludos a Guillermo Martínez.
Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Pero yo les diría, yo la respuesta yo no la tengo porque no sé suficiente, pero la respuesta, ajá, la dio el nuevo director del FBI, el señor Wray, que dijo que él, su recomendación a todo político, a todo norteamericano que reciba una invitación de una potencia enemiga para ir a una reunión a hablar de las elecciones en Estados Unidos, es, mi consejo es que vayan a la agencia del FBI más cercano y se lo informen al FBI.
Bueno, pues saludamos en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, a Luis Pavón Roca. Saludos, Pavón.
Saludos a todos de nuestro público. ¿Cómo están?
Muy bien, nosotros bien. ¿Qué le parece lo que está sucediendo principalmente con el Obamacare?
Bueno, es que no está pasando nada porque en realidad hay un desfase entre lo que quiere Trump, si podemos saber qué es lo que él quiere, que no está muy claro, y la reacción que está teniendo el país. O sea, cuando vemos lo que ellos llaman town hall meetings, y vale la pena tal vez explicarlo, todos estos senadores y congresistas de tiempo en tiempo regresan a su área, ¿no? Al área que representan, que es donde viven cuando no están en Washington. Y se reúnen en las escuelas, se reúnen en las bibliotecas, se reúnen en edificios públicos. ¿Con quién? Con sus constituyentes. Es un ejercicio de lo más simpático de democracia, porque la idea es que esta gente pues se lleve el sentir de su representado y le comunique a su representado qué es lo que están haciendo. Vamos, es two-way street, es una calle con dos vías, ¿no? Lo que pasa es que se han tornado en casa y vamos a linchar al senador, porque van allí, algunos tal vez motivados políticamente por ser otro partido, esto es abierto a todo el mundo, pero inclusive dentro del propio Partido Republicano, los beneficiarios del criticado Obamacare diciéndole, mire, ¿qué usted va a hacer? O sea, y eso es el problema, y le hago todo el cuento, porque al final del día no está claro qué es lo que pretende la administración. O sea, hay gente que dice que se elimine la ley sin saber con qué se va a reemplazar. Otros un poco más responsables pues están planteando que no, que hay que eliminarla, pero que hay que primero, ¿verdad?, reemplazarla a la misma vez, no primero, sino se deroga y se reemplaza. Pero entonces ese reemplazo no está claro qué es lo que es.
Este arroz con mangú o con lo que sea, lo voy a explicar a los oyentes en Cuba. El Obamacare es el plan de salud subsidiado por el gobierno para los más pobres. O sea, los más beneficiados son los más pobres y que obliga a todo el mundo a pagar un plan de salud. En algunos casos de bajo costo, se ha ido encareciendo, etcétera, etcétera. No lo voy a explicar todo. Y el Trump Care, lo que le llaman el Trump Care, es el plan de salud que propone el presidente de los Estados Unidos, o que sustituye, reemplaza al Obamacare. ¿Qué pasa? El Congreso aprobó un plan de salud republicano, en total lo aprobó. El Senado no hay votos para aprobarlo y ahora el propio presidente está diciendo, bueno, pues voten de una sola forma, voten eliminando el Obamacare y vamos a empezar de cero. Es decir, quedarse sin plan de salud los Estados Unidos y empezar de cero. En ese punto está la discusión.
No, ya cambiaron y ya. Obama el presidente Trump dijo que vamos a esperar a que Obamacare falle por su propia cuenta, que se caiga de su propio peso. Pero el problema que tenemos es más grave. Vamos a no hablar, permíteme pasarme del presente al futuro próximo. Lo que le está pasando al presidente Trump con el Partido Republicano en el Congreso es gravísimo. Y es gravísimo porque los republicanos en el Congreso, tanto los congresistas como los senadores, tienen miedo a los votantes en el 2018. Claro. Trump pierde lo de Obamacare. Trump pierde lo de... Entonces viene el escándalo de la reunión con los rusos. Y el escándalo de la reunión con los rusos, oye, puede que no sea nada importante, pero empezaron siendo una reunión de dos personas, después tres, después cuatro. Ya van por ocho. Entonces, tú no tienes una reunión con ocho personas de cinco minutos. Entonces, están cambiando los cuentos cada cinco minutos y nadie les está haciendo caso. Eso puede hacerle perder la mayoría en el Senado, donde nada más tienen dos senadores de ventaja. 36 están en juego el año que viene. Y más difícil, pero también pueden perder la mayoría en la Cámara de Representantes, donde tienen 26 escaños de mayoría. Pero es que las cosas están muy malas y las cosas se están poniendo muy feas porque este señor cambia de opinión y cambia las cosas cada 5 minutos. Entonces, ya lleva 6 meses. Ya no podemos hablar de los primeros 100 días, del primer mes, de no sé qué. Ya lleva 6 meses. Y yo quiero que me cuenten a mí qué cosa es lo que ha hecho que vale la pena. Yo no encuentro nada.
Bueno, lo refleja la última encuesta. Tiene una caída de popularidad. Se ha desplomado de 42% en abril a un 36% en estos momentos. ¿Por qué? Perdóname, Amado, quería preguntarle también a Luis. ¿Esto es bipartidista realmente? ¿Sorprende cuando tanto el Congreso como el Senado es republicano? ¿El rechazo que está teniendo el presidente Trump con desmantelar el Obamacare?
Bueno, es que yo tengo que estar de acuerdo con Guillermo que aquí esto no es problema de Obamacare. Digo, el problema de Obamacare es que no hay un líder que establezca cuál es el Trumpcare. O sea, habiendo establecido eso, y ahorita te hiciste una pregunta que se quedó medio en el aire. Uh-huh. Esta reunión donde fueron, claro, hijos y habían 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, ¿sabe Dios cuánta gente?
¿Legal había o no?
Yo creo que yo no he visto nada que me diga que es ilegal. Eso de que el FBI, que hay que llamarlo, yo no tengo que llamar al FBI para nada.
No, eso lo dijo, perdón, eso no lo dije yo, eso lo dijo el director de...
Lo dijo el director del FBI, que obviamente quiere que todo el mundo lo llame.
Está bien.
Mi recomendación es que no llame al FBI para nada.
Pero, perdón, víctima de un delito. Perdón, le voy a interrumpir, y usted es un abogado y yo soy un neófito. Si a usted, usted está trabajando, usted está trabajando en una campaña en Puerto Rico, usted es miembro, uh-huh, de esa campaña, a usted se le acerca una persona del gobierno cubano y le dice, yo tengo una información sobre el contrincante de que usted representa, que lo va a hundir. ¿Usted le avisa al FBI o usted se reúne con el tipo del gobierno cubano y le coge la información para hacerlo parte de su campaña?
Yo creo que la primera enmienda de los Estados Unidos de Norteamérica protege la comunicación que tengan los ciudadanos entre sí y aún con ciudadanos de otras jurisdicciones. Si, uh-huh, usted no se reúne para conspirar, para derrocar el gobierno, es otra cosa. Pero información es una de las cosas que más protegidas están. Por eso es que nosotros podemos ahora mismo estar difiriendo de Trump.
Mira,
eso es sagrado.
Muy interesante, sagrado. Pavón, de Pavón,
yo estoy completamente de acuerdo contigo que debe existir una total, completa libertad de expresión. Pero cuando tú vas a una reunión en la cual un país enemigo de los Estados Unidos, ¿estamos de acuerdo que Rusia es enemiga de los Estados Unidos o no?
No, yo no sé. Comercialmente tienen relaciones, comercialmente hay un trade inmenso, igual que con los chinos.
Hay embajadas ahí.
Donald Trump tiene negocios allí, es el presidente de los Estados Unidos.
Sí, y debe presentar sus impuestos para ver cuáles son sus negocios.
Bueno, pero ya eso.
De acuerdo. Claro. No, pero lo que quiero decir es que, mira, yo creo que el problema, y Guillermo lo dijo ahorita, y ese es el efecto colateral, el problema es uno de credibilidad. Claro. El problema es que aquí, cada vez que esta gente abre la boca, dice otra cosa. Uh-huh. Entonces, hay 2, hay 3, hay 4. Entonces, cuando tú tienes un liderato que su credibilidad está en entredicho, uh-huh, tú tienes un problema político. Porque esos, primero, este señor no va para la reelección hasta de aquí a 3 años, ¿no? 3 años y medio. Pero los que tienen el problema político son los que van a reelección
el año que viene.
El año que viene. Uh-huh. Y tienen que estar diciendo, yo cargo al muerto este que es un paquetero que nadie le cree, o yo me distancio y cuando me presenten una medida que, ¿verdad?, que tenga sentido, que tenga una lógica, que tenga... Aparte que a mí me parece que es una absoluta irresponsabilidad tú decirle a millones de personas, no, vamos a quitar esto, vamos a desmantelar esta vaina.
Y empezamos de cero.
Pero no tenemos nada. Oiga,
bueno, los que no tenemos tiempo somos nosotros en este momento. Tenemos que terminar, Luis Pavón Roca. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Excelente punto el suyo, Pavón. Con respecto a lo legal y no legal, siempre tener un abogado en la familia siempre es bueno. Gracias, Pavón Roca, por estar con nosotros. Y también, Guillermo, un placer por estar con nosotros.
El abogado saca de apuro.
Siempre, siempre.
Gracias, Johnny Hilfer, también Mike Vázquez. Volvemos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.